bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like.
Viajando despacio con Chus Blázquez.
You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And yours was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce. You say God, give me a choice. You say Lord, I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.
Buenos días, amigas y amigos de Viajando Despacio. Te damos la bienvenida, como todas las semanas, desde Radio Viajera. El programa de esta semana no nos ha salido como lo habíamos imaginado. El programa se centra en el pasado sábado noche. Se celebraba un encuentro en el Facebook de Café con Aroma de Feminismo, bajo el título de Rodando entre mitos y realidades. Un encuentro de cicloviajeras hablando de los viajes en bici con perspectiva de género. Tras hablar con las organizadoras, os traemos la charla dividida en dos partes. Esta semana tendréis la primera y la semana que viene tendréis el resto de su charla. Pero por desgracia, el sábado noche nos trajo una noticia triste. La cicloactivista brasileña Marina Jarco fue atropellada en Sao Paulo por un coche que se dio a la fuga. El resultado, el peor de todos los posibles, la muerte de Marina. Un asesinato más. Una muestra más de la violencia vial en la que vivimos todos los que nos movemos en las ciudades. Charlamos con nuestra amiga Andrea María desde Colombia para que nos cuente cómo se siente ella, cómo nos sentimos todas. Comenzamos el programa Un triste saludo viajero.
La bicicleta un día va a volar.
Va a volar.
La bicicleta un día va a volar.
Ah.
La bicicleta de todos.
La bicicleta un día
la
va a volar.
Un día va a
la
volar.
Bicicleta.
La bicicleta
de todos. Ya lo verán.
Ya lo verán.
Ya lo verán. Están saliendo las alas, son de verdad.
Desde Viajando Despacio hemos comunicado con Andrea María por una noticia triste que ha sido la muerte, la trágica muerte de Marina, una ciclista feminista y una activista en el mundo de la movilidad sostenible. Buenas tardes, Andrea, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Pues con el corazón arrugado, ¿no? Pero pues en la lucha de generar unos espacios para que visibilicemos este tipo de cosas, primero que todo, para reconocerlas como una realidad, como una pandemia también, en medio de todas las otras pandemias que estamos viviendo, y pues para empezar a incidir y exigir espacios seguros para transitar en bicicleta.
Leíamos, Andrea, tu publicación en Movilidad y Género, en tu blog, y algunos conocíamos el trabajo de Marina, su tesis, además, hablando precisamente de esto, ¿no? De esto que al final le ha acabado sucediendo a ella, ¿no? Y, sí. Y qué necesidad tenemos precisamente de esos espacios seguros, ¿no?
Sí. Sí, tal cual. Ella, pues Marina era candidata a doctorado en Planificación Urbana y Regional de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Sao Paulo, pero podemos acceder a su trabajo de maestría, a su disertación de maestría, que precisamente es sobre las bicicletas y las mujeres, la movilidad activa, el género y las desigualdades socioterritoriales en Sao Paulo. Entonces, justamente ella, incorporó una metodología para estudiar la movilidad y analizar la infraestructura urbana, ¿no? Uh-huh. Y todos esos factores culturales, subjetivos, escuchar a personas para conocer cómo se mueven por la ciudad, que pues en muchos casos pues no tienen ese fundamento de género, ¿no? Como esa revisión de las diferencias o de las diversas formas de movernos las mujeres por la ciudad, que muchas veces no es visibilizado en las encuestas de movilidad o en los análisis de la movilidad urbana, porque siempre se suele revisar la movilidad asociada como a las actividades productivas, pero nunca asociada, por ejemplo, a las labores de los cuidados, a los viajes relacionados con los cuidados. Entonces yo creo que, pues, muy seguramente los digamos, el aporte que ella hubiese logrado al final de su doctorado con su trabajo doctoral hubiese sido muy significativo, pues, para todas, porque, pues, además tampoco es una mentira que en el sector transporte, pues, es un sector muy masculinizado, tanto en la toma de decisiones como en los espacios académicos, y pues que las mujeres estemos trabajando en el sector transporte, generando conocimiento, generando literatura sobre la movilidad, pues son aportes significativos para pensar de otra manera las ciudades, ¿no? Y que Marina nos falte, pues eso es, esto es una tragedia, esto es terrible, y también es que es por todos lados, Jesús. Entonces, por eso estamos como tan golpeadas desde la comunidad de mujeres ciclistas. Con Marina yo no había compartido muchos escenarios, pero pues lo suficientes como para saber de su trabajo, para reconocerla como una activista potente, para leerla, para saber que lo que ella hacía, decía, pues es importante para la comunidad ciclista y para el movimiento de ciclismo urbano de todo el mundo, no solamente de Brasil.
Como tú dices, una tragedia, y por no robarte más tiempo, Andrea, me quedo con una frase que tú has escrito, ¿no? El activismo nos da agencia y desde ese lugar empezamos a transformar las realidades que también nos atraviesan. Ese era su mensaje también.
Sí, tal cual, tal cual. Es muy triste, de verdad es muy triste. Yo sé que, por ejemplo, ayer aquí en Bogotá hubo un par de siniestros, y son cosas que lamentamos, ¿sí? Yo lamento profundamente que esa sea la realidad que nos toca. Pero en este caso, sabiendo que era una mujer tan comprometida también con los temas de bicicleta y que es asesinada por un carro que la atropella, un conductor que la atropella y la abandona, pues esto es inaudito, es inaceptable, es rechazable, y hay que exigir seguridad para la movilidad de bicicleta en todas las ciudades del mundo.
Pues con ese mensaje terminamos. Una tragedia, Andrea. Muchísimas gracias por atendernos y que vaya muy bien, y mucho ánimo para todas.
Gracias. Un abrazo para todos también.
Un abrazo. Hasta pronto.
No. Vengo en busca de respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas. Vengo como un libro abierto, ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros, con el viento que dejaron los abuelos y que vive en cada pensamiento de esta amada tierra, tierra. Quien sabe cuidarlo es quien de verdad la quiera. Vengo para mirar de nuevo, para ver los ojos y despertar el ojo ciego, sin miedo. Tú y yo descolonicemos lo que nos enseñaron con nuestro pelo negro.
Nosotras somos tres chicas que iniciamos en el proyecto de Café con Aroma de Feminismo. Iniciamos este proyecto con la finalidad de brindar esta información sobre feminismo y sobre la historia de las mujeres de nuestro país, de las que poco o nada se sabe. Entonces no les enseñamos a cómo ser feministas, ni qué feminismo pertenecer, ni cómo militar, sino tratamos de escudriñar en la historia de las mujeres o de las mujeres que nos han precedido para ir entendiendo y formando nuestra propia historia. Esto nos ha abierto las puertas a que tengamos y participemos en otros proyectos como el de las cicloviajeras, en el que tratamos de también dar paso o abrir paso a estos cuestionamientos y a estos espacios de las mujeres en bicicleta. Justamente con esta charla de mujeres en bicicleta, pues optamos como abrir un nuevo espacio de difusión cultural en el que no solo hablemos de mujeres de nuestro país, de México y que nos han antecedido, sino que hablemos de las mujeres actuales de las que poco se habla, ¿no? Si bien se habla mucho de ciclismo, poco se habla a lo mejor de las mujeres que viajan solas o de la menstruación en bicicleta, ¿no? Que fue algo muy, pues un tema muy importante y medular que tuvimos que tocar. Porque pues igual nunca nos lo preguntamos. Entonces abrimos esa nueva etapa dentro del proyecto de Café con Aroma de Feminismo para dar a conocer la vida de otras compañeras de Latinoamérica y empezar a construir un poco en el imaginario colectivo.
Compañera, amiga, tú de la primera fila, embestida en rebeldía, eres fuerza que nos guía. Que el mundo entero sepa, te dispararon sin tregua. Por la paz ellos dijeron, torturando nuestro pueblo. Rebelión de octubre, nuestra América nos une. Rebelión de octubre.
Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas que van a participar en este, pues en este compartir comunitario tan importante. Importante para la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y para nosotros los promotores culturales comunitarios. Es un gusto y una honra hablar de un proyecto como es este de activismo, que es juntar justo el arte y el activismo a través de un tema que es el ciclismo de grandes mujeres que han recorrido grandes, grandes distancias. Y para nosotros también es un gusto, pues, compartir todos estos saberes con un colectivo llamado Caféminismo, Café con Aroma a Feminismo. Y pues tenemos a unas invitadas grandes, grandes, en el sentido de que han viajado y ahorita nos platicarán todas sus trayectorias, sus anécdotas. Y pues cedo la palabra a Melanie, quien justamente encabeza este colectivo y nos va a hablar también un poquito de su labor. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Oli. Hola a todos, qué bueno que ya se están conectando. Pues bueno, yo soy Melanie, junto con un grupo de amigas iniciamos este colectivo que se llama Café con Aroma de Feminismo, y pues aquí damos un poco de difusión cultural acerca de lo que es el feminismo y distintas lecturas y distintos espacios con esta perspectiva de género. En esta ocasión pues vamos a hablar de las mujeres ciclistas, que si bien ha sido un tema del que se ha hablado mucho últimamente, pues queremos darle un espacio a estas mujeres que se han atrevido a romper con este esquema de viajar y recorrer Latinoamérica y pues todo el mundo, ¿no? Entonces tenemos unas invitadas bien bonitas y bien especiales el día de hoy. Está con nosotros hoy Cintia Valladares Romero. Ella nació en Loja, Ecuador, tiene 27 años, es ingeniera en gestión ambiental, guardiana de la naturaleza y una cicloviajera. Durante el transcurso de los últimos años, ella ha estado desempeñando diversas actividades vinculadas a la rama ambiental. Todo esto con el fin de llevar a cabo uno de sus proyectos personales, el cual ha denominado En Bici al Fin del Mundo, que pueden buscarlo en redes sociales para que chequen cuál es este proyecto. El viaje en bicicleta empezó el 19 de marzo del 2019, y llegó a Ushuaia, espero haberlo pronunciado bien, el 10 de marzo del 2020, en plena crisis mundial. A lo largo de un año y 8 días recorrió 13.500 kilómetros desde su ciudad natal Loja, en el sur de Ecuador, hasta Ushuaia, Argentina, que es la ciudad del fin del mundo. Atravesó los países de la cordillera de los Andes, se incluyó una parte de Brasil, y pues bueno, ahora está en Ecuador planeando las nuevas aventuras en bicicleta. También está con nosotros Sonia, que es arquitecta con maestría en urbanismo y estudios complementarios de movilidad en bicicleta. Actualmente es coordinadora de movilidad activa y diseño urbano de ITDP México y la estrategia Ciclociudades. Además forma parte del Comité Central de la Red de Apoyo Cicloviajero México desde el 2018 y del grupo promotor de la cicletada de las niñas en Ciudad de México. En 2016 recorrió en bicicleta la Ruta de la Seda de Rumania a China, cruzando por 9 países. Y en diciembre del 2019 recorrió Baja California. Entonces, vean qué calidad de invitadas tenemos hoy, ¿eh? Entonces, no se vayan a desconectar. Clara Guerrera también está con... Clara Guerrera. Clara Guerra, pero bueno, sí eres guerrera. Miembro del Comité Central de la Red de Apoyo Cicloviajero México promotora y entusiasta del uso de la bicicleta en México, coordinadora de proyectos y alianzas en Bicineta, iniciativa que promueve el uso de la bicicleta como un medio de transporte sustentable con base en Playa del Carmen, licenciada en Administración de Empresas Turísticas, especialista en la coordinación y logística de bodas destino y eventos en la Riviera Maya, lo voy a buscar muy pronto, fundadora de la Red de Emprendedores del Caribe con Eco Market Riviera. Está también Jessica Funes, que ya tiene 29 años, es del oriente del Estado de México, estudió diseño y comunicación visual. Su proyecto de viaje en bicicleta se llama Rodando la Bola. También la pueden encontrar, este proyecto lo pueden encontrar en Instagram. El trayecto fue desde Ciudad de México hasta la Ciudad Austral del Mundo, que también es Ushuaia, Argentina, recorriendo 13 países con una duración de 1 año y 8 meses. El propósito fue conocer otros lugares y otras formas de vida en distintas latitudes a lo largo de nuestro continente. Y finalmente, Jessica Ponte, ella es de 30 años, tiene 30 años, de Mérida, Venezuela. Ella realizó un recorrido en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina. Entonces, con ellas vamos a estar platicando el día de hoy un poquito acerca de diversidad, corporalidad, autocuidado y pues, toda la cotidianidad en nuestra ruta. Chicas, no sé si me faltó decir algo, presumir algo más de ustedes, o todo bien.
Todo bien, todo bien. Bueno, yo recorrí el país hace 3 años, y bueno, con bastante información y experiencia como miembro también del comité, de la red de apoyo, y bueno, México es hermoso para poderlo recorrer en bicicleta. Entonces, gracias por la invitación.
No, gracias a ustedes por aceptar esta invitación y por ser parte de esta difusión, ¿no? De difundir el ciclismo no solo como un deporte, sino como algo que va más allá, ¿no? Que puede ser a lo mejor parte de un día a día, parte de un reconocimiento de nuestro cuerpo, ¿no? Más que físicamente, sino el estar compartiendo en bicicleta con la naturaleza, bueno, pues te lleva como a otro nivel, ¿no? Pero pues sí, bueno, no sé si antes de que les empiece yo a llenar de preguntas y todo esto, ¿nos quieren compartir algo más de su proyecto, de qué es lo que están haciendo, invitar a quienes nos están viendo a unirse a algo que estén haciendo? Nos vamos ya con las preguntas.
Sí, pues no, digo, igual bueno, podría compartir que bueno, desde la Red de Apoyo Cicloviajero México, pues hemos intentado hacer como justamente un espacio abierto como para toda la comunidad y tenemos un blog en el que buscamos, o sea, que todas las personas, ¿no?, que viajan por el país, pues puedan compartir su experiencia. Entonces, invitar a las personas que quieran escribir acá, nos pueden escribir y con gusto compartimos su experiencia. Ahí, pues sí, hablando de mujeres y hombres en general, personas diversas, quien quiera puede compartir su viaje por acá.
Perfecto, pues muchas gracias por compartir. ¿Alguien más nos quería decir algo? Pero no ubiqué bien quién. Tienen los micros abiertos. Y pues bueno, chicas, estoy muy emocionada de verlas aquí, de compartir con ustedes y de que estemos compartiendo el espacio con promotores culturales y con Cafeminismo y con toda la gente que nos está viendo ahorita. Y pues bueno, como les decía, esta parte de la conexión de bicicleta con tu cuerpo y con la naturaleza, pues ha sido pues muy importante y a lo mejor poco visible, ¿no? Porque se ha visto como la bicicleta como solamente un medio de transporte cuando vas a trabajar o pues, nada más el domingueo de la Ciudad de México, de cualquier ciudad y salir con tus amigos, con tus hijos, etcétera. Pero pues la historia nos ha hablado de diversidad también en el ciclismo, ¿no? Entonces, ¿cómo dirían ustedes, a través de la historia, cómo creen que se ha configurado esta idea de la mujer en bicicleta? Hace poquitos días, como los que nos están viendo, los que nos siguen en la página, se pudieron dar cuenta que compartimos algunos mitos y realidades de la mujer y la bicicleta a través de la historia, ¿no? ¿Qué tanto esto ha configurado la visión o la percepción de la mujer en bicicleta? Cintia, a ver tú.
Hola, ¿qué tal? Bueno, yo creo que ha sido toda una evolución desde la invención de la bicicleta, debido a que, bueno, ahora son tiempos modernos, pero imaginémonos en el año 1890, empezando el 1900, en donde la mujer no era muy bien vista en una bicicleta, pero creo que, bueno, todos estamos de acuerdo que la bicicleta ha sido la mejor arma para la emancipación de la mujer, y a lo largo de los años hemos tenido que ir luchando contra este sistema, estas reglas que nos han impartido, que las mujeres no podemos subirnos a la bicicleta. Han existido mitos también a lo largo de la historia que, alguien una vez mencionaba que subirte a una bicicleta te iba a quitar la virginidad, que ibas a quedar estéril, que te iba a afectar en ciertos órganos. Entonces, creo que a lo largo del tiempo hemos ido trabajando en este tema de libertad, en donde la mujer, desde mi punto de vista, yo creo que somos seres humanos y tenemos las mismas condiciones que un hombre, y eso no significa que por ser mujer me voy a enfermar o voy a sufrir alguna alteración, sino es algo normal, es una forma de transportarte. Entonces, yo creo que a lo largo del tiempo se ha ido luchando contra este estereotipo de que la mujer y la bicicleta no son amigas, pero ahora podemos ver que hay muchas mujeres que estamos desarrollando muchos proyectos alrededor del mundo que van en torno a la bicicleta y que, de cierta forma, estamos inspirando a más mujeres para someternos a la bicicleta, subirnos a la bicicleta y sentir lo que es la libertad.
Justamente eso, de eso trataban, ¿no?, un poco las imágenes que compartimos, que la mujer y la bicicleta se convertían como en un nuevo estandarte de libertad y de conexión con ellas mismas, y todo lo que trajo, ¿no? Toda esta transformación de la vestimenta con los bloomers, por ejemplo. Ya está aquí también con nosotros Raquel. Raquel, ¿tú qué nos dirías acerca de cómo es que la historia ha configurado o ha transformado esta idea de la mujer en bicicleta?
Bueno, antes que nada, muchas gracias. Mi proyecto se llamó Jorge Ayala en Bicicleta, y bueno, como para aumentar lo de la presentación que estaba escuchando de las demás chicas, salí de Chiapas y llegué a Uruguay, y bueno, a mí me parece que lo vemos, bueno, como visualizándolo aquí en, o cada quien en sus territorios, pues a mí me parece que lo vemos, ¿no? O sea, lo vivimos a diario, vivimos ese remanso de historia a diario, observando cómo ha cambiado la cantidad de mujeres que antes veíamos en la bicicleta y las que ahora podemos observar, ¿no? Lo vimos en las carreteras cuando pues eran más hombres que mujeres cicloviajeras, ¿no? Cuando también eran más mujeres acompañadas que mujeres solas en una bicicleta, ¿no? Y creo que lo vivimos también cuando seguramente a todas, ya sea acompañadas y más solas, pues tuvimos comentarios negativos disfrazados de miedo, ¿no? De ¿qué hace usted sola en bicicleta? Ya regrese a su casa, ¿no? Vaya y tenga hijos mejor. ¿Qué hace aquí, no? Esto es peligroso para una mujer, ¿no? Entonces a mí me parece que la bicicleta nos ha ayudado muchísimo a unas cuantas, y pues queremos compartir que puede ayudar a muchas más mujeres, ¿no?, a ser parte de esa historia de emancipación de la bicicleta, ¿no? Porque aunque hay ya una historia, a mí me parece que todavía faltan muchas mujeres, ¿no?, utilizando esta herramienta como herramienta, valga la redundancia, para el empoderamiento, ¿no?, y para la libertad.
Mencionaste, sí, algo bien importante, ¿no?, que a veces los prejuicios a los que se enfrentan las mujeres, ya sea desde andar en bicicleta, que ahora podría ser algo que todas decimos, bueno, pues que te traigan la bicicleta los reyes, o vas a salir a andar en bicicleta como algo muy normal, pero no deja de haber prejuicios de la sociedad, ¿no? De cualquier estrato social, de cualquier cultura, sigue habiendo estos prejuicios. Pero pues, ¿quién dice que las mujeres con la bicicleta no se llevan, ¿no? O sea, aquí tenemos ya un claro ejemplo, todas las invitadas que tenemos ahora, que desde su trinchera en bicicleta, pues también están llevando este estandarte de las mujeres. Pero a mí me interesa mucho saber, creo que a todos nos interesa mucho saber, ¿a qué prejuicios se han enfrentado al hacer ustedes un viaje en bicicleta? ¿Qué es lo que les han dicho? Bueno, porque puede ser algo que les digan literalmente, o algo que
alguna actitud, ¿no? No necesariamente les tienen que decir bájate y vete a atender a tu marido, ¿no? ¿Qué es lo que les ha sucedido?
Algo, bueno, yo voy a contar mi experiencia. Un evento un poco fuerte. Yo estaba sola. Había dejado Brasil en dirección para volverme a Argentina. Y bueno, estaba viajando sola y en compañía. Y ese día ya me tocó emprender de nuevo sola mi camino. Y yo iba por Misiones, que es el noreste de Argentina, en camino ya a Corrientes, luego a Córdoba. Y habían algunos carros que pasaban, me pitaban y eso ya era normal. Hasta que un carro se detuvo en medio de la ruta y yo pensé que este tipo me iba a ayudar con agua porque normalmente las personas se paraban para que yo, no sé, para darme un poco de fruta, un poco de agua, pero ya lo vi que se bajó del carro y se fue a la parte de atrás de su carro. Y cuando yo me fui acercando sentí como un miedo, nunca lo había sentido hasta que ya me fui acercando y me di cuenta que este tipo se estaba bajando los pantalones en medio de la ruta y empezó a hacer unos comentarios muy obscenos y con actos muy obscenos. Yo no sabía cómo reaccionar. Usualmente, bueno, todo mi viaje yo llevaba un gas pimienta como una medida para ese tipo de eventos, pero el miedo se apoderó de todo mi ser que yo no pude, no sabía cómo manejar esta situación. Entonces no sabía ni cómo sacar el gas pimienta, solo empecé a pedalear muy rápido y con la intención de esconderme. Entonces yo creo que ese para mí fue el momento más fuerte de mi viaje en cuestión de prejuicio, o sea, ese fue un acto muy machista que lo sufrí y a veces cuando yo lo contaba en algunas, llegar a una ciudad, lo conté mi experiencia con miedo, las personas empezaron a reír, no lo tomaron como un acoso, sino como un chiste y me decían cosas como, ¿y de qué tamaño era él? O ¿cómo estaba el chico? ¿Valía la pena para que te quedes? Eran como, fue para mí un acto muy, muy asqueroso porque me hizo sentir inferior. Nadie tiene ese derecho y yo creo que esa para mí, bueno, fue mi experiencia más fuerte, como lo cuento. Y ya, bueno, después de eso tenía mucho miedo de seguir pedaleando sola, quería volverme a mi país, pero me armé de valor y sabía que en toda Sudamérica existían este tipo de hombres, no solo aquí, solo en Argentina. Entonces me armé de valor y ya tuve la fortaleza de seguir pedaleando. Con suerte ya en los siguientes países ya no me pasó nada. Y bueno, tengo ya esa experiencia, ahora sé cómo actuar frente a estas situaciones, tengo más valor y ya sé que sí, ya sé cómo usar mi gas pimienta ahora.
Sí, pero es triste o es feo que tengamos que tener esas, como esos plan B, ¿no? De llevar un teaser, un gas pimienta, un botón de pánico, un lo que sea, como para uh-huh. tomar tus precauciones, o sea, llevar tu vida normal y aparte tener este otro mundito de seguridad del que te tienes que armar para salir, ¿no? Entonces, qué feo que hayas vivido eso, pero qué bueno que pues la puedes contar, ¿no? Que estás aquí ahorita en entrevista con todas nosotras y que puedes compartir, ¿no? Que puedes compartir esta vivencia. Jessy, tú has estado muy calladita. Jessy Funes, dinos, ¿qué es? ¿A ti te ha sucedido alguna experiencia así como que hayan puesto los prejuicios antes que tu intención de andar en bicicleta?
Prejuicios. Creo que a mí el que más me afectó fue el tema de la fuerza. Tuve muchísimos comentarios tanto antes de partir como en la ruta. Antes de partir me decían cosas así como de, uy, esa bicicleta no va a llegar, o quizá la bici sí, pero la que la monta no. Recuerdo una vez en El Salvador que un bombero me dijo, no, tú así como yo te veo, tú no vas a llegar a Ushuaia. Y bueno, pues me dio tanto coraje que no más por eso llegué, ¿no? Bueno, no. Pero sí, esos comentarios que eran como de que mi bici estaba muy grandota, que yo estaba muy delgada, que con dos platos, yo traía una bici de ruta, entonces tenía un plato bastante grande y era complicado para las cuestas. Varios mecánicos de bicicletas me decían que con esa relación no iba a no la iba a armar ni en Ecuador ni en Perú. Y bueno, pues todas esas cosas te van bajoneando y te van haciendo tener como luchas internas de querer resolverlo y no saber cómo, porque parece ser que todos son obstáculos. Y al final solo son ideas que te meten, porque llegué con mis dos platos hasta Ushuaia y pues me costó, pero se puede.
Sí, o sea, es nada más, los prejuicios terminan siendo eso, ¿no? Solo prejuicios, y depende pues de las mujeres que se atrevan a hacer esto, el derribarlos o no, ¿no? Porque muchas veces también lo que te dijeron a ti, ¿no? Puede ser que la bici sí llegue, pero la que la monta, pues no. Como poniendo o anteponiendo el cuerpo de la mujer como si impidiera realizar estos viajes largos, ¿no? Como si tuviera una, no sé, una cosa completamente diferente que por alguna razón no le permitiera pedalear o qué sé yo, ¿no? Pero es verdad que el cuerpo de la mujer sí nos impide realizar viajes largos. O sea, con ustedes me queda claro que no, ¿no? Pero quisiera que pues todos los que nos están viendo entendieran que efectivamente no hay ninguna diferencia, ¿no? Sonia, Clara, ¿ustedes qué nos pueden decir al respecto de esto?
Sí, pues bueno, igual partiendo de un poco de los prejuicios que en algún momento, por ejemplo, a mí me dijeron, fue, por ejemplo, el que yo tenía que hacer mucho ejercicio, ¿no? Para como lograr, pues, la distancia que iba a recorrer cada día. Entonces, o sea, sí, como que al principio, pues, me dio mucho como pavor este tipo de cosas, o sea, pensar en que no lograría como cumplir un objetivo diario, por ejemplo, de kilómetros. Pero ya en la ruta, o sea, me di cuenta que, pues digamos, tu cuerpo se va adaptando, ¿no? Como al camino, y creo que es algo que cada persona vive y experimenta de distintas maneras, en función también de cómo ha crecido, ¿no? O sea, si quizás has hecho como ejercicio durante toda tu vida, quizás sea algo que vayas como logrando un poco más fácil, pero eso no quiere decir que si no has hecho ejercicio durante tu vida, no lo logres, ¿no? O sea, creo que como es un se convierte en un estilo de vida, te vas acostumbrando poco a poco y eventualmente vas pues cumpliendo ciertos objetivos que te vas poniendo. Entonces, yo creo que, o sea, pues no tenemos que ser personas súper fit y súper deportistas. Realmente creo que es algo súper bonito, como irte conociendo, ir viendo cómo tu cuerpo va evolucionando y cómo puedes ir logrando cada vez quizás más y más kilómetros, ¿no? Entonces, sí, pues eso.
Sí, o sea, alguien que no ha hecho como tanto ejercicio, a lo mejor le costará, ¿no?, una gran distancia, pero no es algo a lo que no te puedas acostumbrar, ¿no? Clara, pues, te veo con ganas de hablar.
Pues, bueno, finalmente, hablando de este tema en el cicloturismo, en la promoción de viajar en bicicleta en nuestro país y sobre todo de usar al ciclista como un medio de transporte, esta lucha tanto de organizaciones, de iniciativas, de diferentes grupos, incluso del gobierno, pues ha sido por muchos años el quitar estereotipos de que solamente los hombres pueden andar en bicicleta. Yo considero que eso ya, afortunadamente, ya se está dejando atrás. Yo al día de hoy veo más fuerza en tanto en ciclistas mujeres que están interesadas en hacer un viaje como en ciclistas urbanas. Entonces, a mí me da mucha alegría que cada día haya más interés en mujeres que quieren tener mucha más seguridad al andar en bicicleta y que principalmente tanto hombres como mujeres necesitan apoyo y necesitan experiencia de otras personas. En mi caso, yo principalmente al llegar a este mundo del cicloviaje, lo que me motivó principalmente fue una mujer al cual yo recibí hace muchos años en casa. Nosotros aquí en Riviera Maya recibimos a cicloviajeros de todas partes del mundo desde hace ya muchos años. Y la primera cicloviajera fue una mujer que me dejó con los ojos súper abiertos por la valentía que ella representaba, ¿no? Una mujer más joven que yo, que venía viajando desde Canadá y que llegó a la Riviera Maya con unas experiencias increíbles y que ella me transmitió mucha fuerza y mucha valentía, porque en todo el trayecto lo que ella me compartió tanto en Estados Unidos como en Canadá y entrando a México fue empatía de la gente, que eso le gustó muchísimo, que la gente aquí en México es muy hospitalaria y es muy bondadosa. Entonces, a mí de verdad que eso fue como una ilusión. Dije, yo en algún momento voy a viajar en bicicleta y en algún momento voy a poder disfrutar de estos paisajes y de conocer, como bien comentaba Sonia hace un momento, pues nuestro cuerpo, ¿no? He tenido la fortuna de recorrer mi país en bicicleta y en cuestiones de vulnerabilidad, lejos de ser acosada o ser violentada físicamente, me sentí yo más en riesgo en temas de seguridad vial. Para mí, para mi persona y para mi esposo, que fue con el quien hice este viaje en México hace 3 años, pues no me sentí vulnerada, sino me sentí más bien un poco temas de seguridad vial por el tema de no viajar de noche, no viajar en zonas más vulnerables que otras. Y eso a la larga pues sí me fue generando mucho miedo. No por, repito, no por la cuestión de recibir acosos en la calle, ¿no? Afortunadamente, pues este viaje me ayudó también a conocerme más a fondo. Y lo que me ayudó muchísimo es que valoré mucho más la hermandad que tenemos nosotros aquí en este país, en México. Y que finalmente la ayuda la necesitamos tanto hombres como mujeres. En temas de pues este, ¿no? Precisamente de cicloturismo.
Sí, qué padre. Ahorita estaba viendo algunos comentarios que decían por acá, ¿no? Y está el comentario de Pilar Mendoza que dice que igual que Sonia, mi temor era no rendir físicamente y que mi compañero me tuviera que estar esperando. Pero es verdad que los paisajes y la satisfacción de cada día durante el recorrido te van motivando más y más hasta el final. Imagínense los que no han viajado así como estas mujerones de aquí, pues estar viendo esos paisajes, pues se te olvida el cansancio, se te olvida todo, ¿no? O sea, quieres ver qué hay más allá y a lo mejor si te encuentras el río por ahí, pues quieres ver o en dónde lo pierdes, qué sé yo, ¿no? Si cuando vas en carro a veces te embobas, ¿no?, viendo los paisajes en bicicleta, pues debe ser mucho más impactante y como les decía, esa conexión con la naturaleza pues debe ser increíble, ¿no? Alguna duda que muchas mujeres han tenido al empezar, ¿no?, a hacer estos viajes largos y que pues de la que no se habla y de la que nada se habla, ¿qué pasa con el ciclo menstrual cuando estás en un viaje largo, ¿no? ¿Cómo haces esos cuidados, ¿no? ¿Qué pasa si te dan cólicos? ¿Qué pasa si eres de copa abundante? O sea, ¿la copa sí sirve, no sirve? O sea, ¿qué es lo que sucede en esos casos? No sé quién nos quiera contestar acerca de esto, chicas.
Bueno, pues, tomaré la palabra. es un tema muy peculiar y, por supuesto, quien domina este tema siempre vamos a ser las mujeres, ¿no? Entonces, sabemos que este tema lo vamos a dominar siempre nosotras, porque finalmente nosotras somos las quien cada mes tenemos un ciclo diferente a los hombres. Eso es natural y lo sabemos de toda la vida, ¿no? Y sí es algo que se debe de platicar porque habrá mucha desinformación, tanto como para hombres como para mujeres, por el tema de cambios de actitud, cambios de carácter, cambios de ánimo, y que muchas veces eso es algo que para mí sí lo voy a poner subrayado. No quiero decir que me disguste, ni mucho menos, pero sí es algo que intento no engancharme con los comentarios de que, ay, es que anda en sus días, ay, es que está de malas porque anda en sus días. Finalmente, sí, tenemos un cambio natural que estamos viviendo cada mes y que son hormonas que andan disparadas. Habrá mujeres que les pegue un poco más que a otras. Sin embargo, yo lo que he aprendido a lo largo de estos años como promotora del uso de la bici, como cicloviajera, es que en el momento de que nuestro cuerpo nos diga, ¿sabes qué? No quiero rodar porque tengo cólicos, porque la toalla me lastima, es momento de decir, pues no pasa nada, ¿no? De detenerse con toda la tranquilidad del mundo, de no sentirse obligadas o comprometidas con el compañero o con la compañera que está en este momento viajando, ¿no? Viajar en grupo, siempre lo he platicado con amigos y con colegas, que ha de ser un poco más complejo precisamente por estos temas naturales de las mujeres, ¿no? Porque nos tachan de locas y nos tachan de cualquier adjetivo que muchas veces no es correcto y que simplemente es algo natural que nos da de manera mensual. Entonces, hay que tener, sí, más cuidados en temas de higiene. Ya estarán ustedes también, compañeras, ahondando en el tema y hablando de la copa, que para mí es importante. No soy usuaria de la copa, pero me interesa mucho el tema. Y que, pues, al día de hoy sí se debe de eliminar todos esos tabúes y de eliminar también, pues, esas frases y esas palabras de que está en sus días, está loca y está de malas, ¿no? O sea, es un proceso en el cual nosotras vivimos por 3-4 días, donde pues hay dolor, hay sentimientos encontrados, pero nada más, no es nada del otro mundo. Entonces, pues yo admiro muchísimo a cada mujer que, aún con todos estos paradigmas que nos da la misma sociedad, pues contra viento y marea logran sus metas, ¿no? En temas de viajes.
Muchas gracias, Clara. Sí, es bien importante, ¿no? Como que irnos conectando un poco más con esto y que deje de ser un tema tabú, ¿no? Que deje que deje de ser tratado como en lo oculto, como escondidas, ¿no? Como que esto nada más es algo de lo que tienen que hablar las mujeres y a nosotros, guacala, no nos importa. Sino que finalmente ambos compartimos el mundo, ¿no? Y ambos compartimos los viajes y pues tendría que ser un tema del que ambos tuvieran que aprender, ¿no? No sé si Sonia, Cintia, por acá estaba Raquel, creo que Jessy ya la recuperamos. Nos quieran dar su opinión de esto, chicas.
Pues yo sí quisiera comentar que a mí pedalear, bueno, hacer este viaje largo en bicicleta me ayudó a conectar más con mi ciclo menstrual, con las sensaciones y los cuidados que yo debí tener, quizás desde no lo tuve hasta que viajé en bicicleta. Yo descansaba, esos días no pedaleaba porque sentía que estaba exigiéndole demasiado a esa parte de mi cuerpo, sentía que estaba lastimándome, básicamente, ¿no? Entonces era como un momento al mes como de vacaciones de viajar en bicicleta, ¿no? A mí, no sé, antes me costaba muchísimo conectar con el proceso de la menstruación. No sé si necesitaba hacer como demasiado ejercicio para darme cuenta de que ese tiempo es de descanso, pero se puede vivir sobre una bicicleta, ¿no? Yo creo que de las preguntas más comunes que otras chicas por donde pasamos nos hacían, pues era, ¿cómo lavas tu ropa y qué pasa cuando estás menstruando, no? Y resulta que pues sí, o sea, todo tiene una solución, todo se puede resolver viviendo en bicicleta. Es algo que también me parece que son como de las dudas que nos pueden llegar a la hora de decidir, de tratar de planear un viaje de este tipo, ¿no? Igual a mí, con respecto al tema anterior de los prejuicios, también quisiera como que abonar ahí esta situación de que muchas veces no son tan agresivos los prejuicios que puedan tener la gente de afuera como lo que nosotras mismas tenemos sobre nuestros propios cuerpos y nuestras capacidades, ¿no? Entonces, a mí me parece que a mí en particular lo que me sirvió fue simplemente hacerlo, ¿no? Y eso es lo que quisiera como que dejar para las chicas que nos estén escuchando y que tengan ahí una poca o mucha intención de probar un viaje así. Es simplemente planear un viaje corto, aunque sea, y probar resolver las situaciones que se les presenten en el camino, ¿no? Ir poco a poco. Creo que la bicicleta enseña mucho el, pues que todo es todo se puede hacer muy constructivo, empezando por lo mínimo, ¿no? Pues yo recuerdo que cuando retomé la bicicleta en Chiapas, pues yo no podía hacer una subida de una lomita mínima, ¿no? O sea, tenía muy poca condición física, aunque ya antes había viajado en bicicleta aquí en México, en viajes pues relativamente cortos, pero sabía lo que era un poquito viajar en bicicleta. Entonces yo empecé haciendo 15 kilómetros, después 20, después 40, después 50 y llegué a más de 100, ¿no? Entonces, enfrentar como esta situación de que el prejuicio es una duda también, ¿no? Y para salir de dudas, pues hay que hacerlo, ¿no?
Sí, fíjate que ahorita, bueno, ahorita vamos con Sonia que nos diga su experiencia, pero retomando ahorita lo que dices de los prejuicios, que es como desmontar esa idea, pues sí, efectivamente, ¿no? A veces, ¿hasta qué punto, si nos ponemos como a analizarlo poquito, a pensar o a criticar un poco esta parte, hasta qué punto el prejuicio es una idea que hemos cultivado y que nos ha limitado? O sea, no porque no lo digan alrededor nuestros padres, nuestros amigos, quien sea, sino porque nosotras mismas en nuestra mente tenemos ya ese prejuicio prefabricado, que a lo mejor por eso muchas mujeres dicen, bueno, pues es que yo no nací para esto, ¿no? O, ay, yo si en el spinning casi me muero, ahora sí me voy a la carretera en bicicleta. O sea, ese es un prejuicio que a lo mejor nadie nos lo está repitiendo, pero ya lo tenemos sembrado, ¿no? Sería como desterrar esa idea, tal vez. Sonia, te escuchamos.
Sí, bueno, no sé si Cintia quiera también compartir algo y ya yo puedo seguir luego.
Claro, bueno, mi experiencia en mi ciclo menstrual, para mí el ciclo menstrual es un periodo muy personal, muy íntimo, en donde me conecto conmigo misma. Y en mi viaje, ¿cómo yo lo llevé? Bueno, siempre me ha gustado tener un estilo de vida muy ecoamigable y ya desde hace un par de años he optado por el uso de la copa menstrual. Y sin duda esto me ha facilitado muchísimo, debido a que no necesito comprar ya toallas. Si usaba toallas de tela ya no necesito lavarlas. Entonces prácticamente a mí me encanta pedalear. Y desde, yo nunca tuve una experiencia ciclista, yo fui de poco a poco, pero cuando tenía mis días, cuando entraba en mi periodo menstrual, yo seguía pedaleando. Lo único que incorporaba sería la copa, y cuando tenía un dolor en ese día, un dolor pélvico, ese día yo descansaba para retomar fuerzas y al día siguiente seguía pedaleando. También en un tiempo yo pedaleé con una mujer también de otro continente, entonces como que el conocimiento, su conocimiento, cómo ella llevaba su ciclo menstrual y cómo yo llevaba el mío, creo que también fue una parte muy bonita para mí, conectarme con otra mujer, con otras perspectivas, y ambas salimos aprendiendo nuevos temas acerca de la intimidad femenina. ¿Qué hace ella como deportista cuando está en sus días? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que hago yo? Y bueno, después me quedaba sola y seguía con mi rutina hasta que después empecé a viajar con un hombre que yo nunca había conocido y era un ciclista extranjero, y tener que hablar de temas de mi periodo. Al principio yo lo tomaba como un poco delicado, pero después dije, esta es mi vida, es algo natural y él debe entender. Ha tenido quizás novia, sabe que todas las mujeres menstruamos, que él llegó a esta vida debido a que su mamá también menstruaba. Entonces, él fue muy abierto a mis decisiones, y cuando yo estaba en mis días, él me apoyaba. Él veía que yo me sienta bien, que yo me sienta cómoda, y sin duda para mí el periodo no fue una limitante para yo poder continuar con mi pedaleo diario. Más bien fue como esa fuerza y esa desintoxicación que llevaba cada mes en este, bueno, y en estos días yo me liberaba, sentía como una purificación, una limpieza interna y emocional. Días previos a mi menstruación eran días muy emocionales, quería llorar, tenía ansiedad, era un momento en donde salía esa parte media fea de mí, pero sabía que con mi periodo yo me iba a limpiar. Y sin duda para mí la menstruación forma parte, como ya lo digo, forma parte de mi vida, es algo muy íntimo y que lo disfruto cada mes.
Muchas gracias, Cintia. Y está padre escuchar eso, que se disfruta la menstruación, ¿no?
yo tenía una tía que siempre me repetía, ¿no? Cada que yo decía, ay, no, otra vez, ¿no? Ella me decía, no, es que disfrútalo, güey. Cuando lo disfrutes, te va a dejar de dar problema. Y sí, efectivamente, ¿no? Así era, como que ella decía, ay, bueno, pues qué padre. Ya estoy aquí otra vez. Sonia, ahora sí te escuchamos.
Súper, sí. Pues, bueno, creo que algo que decía Raquel y que me identifique mucho es justamente ese sentir, ¿no? Como en el camino, sentirte a ti misma y decir, si eres una persona, ¿no?, que sufre mucho de cólicos y de dolor, no forzarte, ¿no? Y no decir, es que tengo que seguir. Pues no, o sea, si tu ciclo comenzó a la mitad de la ruta, es válido decir, pues hasta aquí llegué, quiero descansar. Y darte ese tiempo justo para, pues, estar en la naturaleza, sentirte, no pasa nada, ¿no? Y por otro lado, el tema de la copa menstrual, en mi experiencia yo la empecé a usar por el viaje. Entonces, una cosa sí fue por el tema de, pues, de los residuos de la toalla, ¿no? Cuando, si me llevaba mi periodo en el camino, pues, ¿qué haría con tantos residuos como trasladándolos? En primera, y la otra es, pues, el rodar con la toalla no me sentía muy cómoda. Entonces, sí empecé como a pensar en la copa por estas razones, que ya en la ruta me di cuenta que fue la mejor decisión o como lo mejor que pude haber empezado en mi vida, porque, pues, es algo muy natural también cuando sale como la sangre y la viertes, no sé, en la naturaleza, por ejemplo, te quedas y dices, bueno, ya le di nutrientes a esta parte del mundo, ¿no? Entonces, creo que el uso de la copa en esos casos es, pues, muy bueno. Y también, o sea, planificar el viaje, si de pronto dices, no quiero pedalear durante mi ciclo menstrual, pues puedes intentar como planificarlo un poco para cuando toque pues el ciclo estés descansando justamente.
Pues qué padre que den estas experiencias, porque así ya como que se quedan más tranquilas otras mujeres, ¿no? Y aparte como que se va poniendo el ejemplo de que no debe ser tabú. Jessy, ¿nos quieres tú compartir algo?
Pues creo que ya dijeron bastante, o sea, yo resumiría que la copa y el cicloviaje son como dos cosas que al final te hacen estar muy en contacto con tu cuerpo. El cicloviaje porque tú eres el motor, ¿no? Tu cuerpo es un motor y hay que cuidarlo. La copa porque es también es un instrumento que te permite estar muy en contacto con tu menstruación. O sea, la puedes ver, la puedes oler, la puedes tocar. Y bueno, yo eso lo utilicé mucho para cuidar mi salud durante la ruta. Podía checar si estaba muy clara y entonces pues ya consideraba si echarme un asadito patagón o buscar como algo más. Y pues sí, o sea, en general como que me ayudó mucho traer la copa para el tema de ir monitoreando mi salud, por lo práctico también. Y bueno, en mi experiencia, como que a mí me ha costado, creo que a veces me ha costado trabajo conectar con mi cuerpo y muchas veces no lo he escuchado, como que escucho más a mi mente. Entonces, hubo muchas veces que rodé menstruando y bueno, en el camino, sobre todo con el frío y el sudor hacían como que mi cuerpo se volviera una especie de congelador con cólicos, que era muy, muy doloroso. Y bueno, ahí lo que hacía era botar la bicicleta en medio del camino, en medio de la nada, y ponía la esterilla y me tumbaba y me acostaba ahí. Y bueno, ese es uno de los recuerdos del viaje como hasta, o sea, ahorita se volvió como bonito, porque en esos momentos como que me permití pararme y simplemente descansar en donde estuviera, ¿no? En la pampa, en la selva o donde me agarrara, pues.
Podría decirse a lo mejor que esta parte del viaje podría ser como algo retador para las mujeres. O sea, ahorita escuchando a Jessy que decía que le costó trabajo conectar con su cuerpo, estaba más conectada con la mente que con el cuerpo. A lo mejor ese vendría a ser como uno de los retos más grandes al momento que sales a rodar, pero sales a rodar a otros países, ¿no? A veces sola, a veces acompañada, pero se convertiría en un reto generar esa conexión con tu cuerpo, no solamente con tu mente. ¿Quién nos dice? Como que todas están recordando a ver en qué momento se conectaron o en qué momento no.
Claro, claro que es un reto. desde el momento que estás planeando tu ruta, desde el momento que estás planeando los días, buscar tu hospedaje y demás, claro que es un reto. Es un reto el viaje completo. Ya sea viajar en pareja, viajar sola, viajar en grupo, siempre hacer algo que sobre especial, acuérdense que siempre va a ser un reto. Entonces, comentaba hace un momento que estoy yo muy alegre porque cada día veo más mujeres dedicadas al tema de movilidad y al tema de viajar en bicicleta. Cada día ha sido más la información que diferentes grupos han compartido, ¿no? Entonces, en mi experiencia a lo largo, pues, de estos años de viajera en bicicleta, porque también he recorrido la península de Yucatán, Quintana Roo en bici, y afortunadamente me he encontrado con gente que siempre está dispuesta a ayudar. Entonces, también va un poco junto con pegado romper estos miedos, estos paradigmas de que viajar, primero que nada, ya cuando alguien escucha la palabra viajar, piensa que es peligroso. Entonces, viajar en bicicleta, pues a la gente se les hace muy diferente porque no estamos acostumbrados. Las chicas que han viajado en bicicleta por Europa, de verdad que nos les dirán, sabrán que en el viejo continente es un poco más común tener este tipo de viajes para turismo, para conocer, para viajar de un destino a otro, ya sea lejos o cerca, ¿no? Aquí en México, afortunadamente, ya, como comentaba, está un impulso más interesante en empoderar a las mujeres en andar en bicicleta solas, porque realmente no pasa nada. La ayuda la vamos a recibir en todo momento porque seguimos viviendo en un país maravilloso donde la gente es igual de buena, siempre y cuando nosotras como Comité Central, pues nuestro deber, digamos, es pues siempre mencionar los puntos del país más vulnerables. Eso en cualquier parte del mundo, ¿no? En cualquier parte del mundo siempre es importante saber los puntos más vulnerables, ¿no? Entonces, gracias por estos espacios, espero que podamos hacer como más, porque de verdad que hay un montón de información y hay muchas más mujeres, al igual que yo, deseosas de poder compartir el placer que genera el viajar en bicicleta.
I want to ride it where I like.
You say black,
I say white.
You say bar,
I say bite.
You say shark,
I say him. And George was never my scene, and I don't like Star Wars.
Como siempre, un placer compartir este tiempo de radio. Recuerda, no vamos en bici para añadir días a nuestra vida, sino para añadir vida a nuestros días. Si no te quieres perder ningún programa de Viajando Despacio, suscríbete al podcast en iVoox y por favor, déjanos un comentario si te ha gustado nuestro programa. De esta forma nos ayudas a que podamos seguir llegando a más amantes de los viajes en bici. Estamos en Facebook, Twitter y esperamos tus propuestas de ruta, viajeros, tus comentarios. Si te apetece contactar con nosotros, puedes escribirnos a viajandodespacio@rutaspangea.com. Gracias por haber llegado hasta aquí. Viajando Despacio volverá la próxima semana con más rutas, más viajes y sobre todo más bicicletas. Hasta la semana que viene. Un saludo viajero y a dar pedales.
Oh, yeah.